Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Está a punto de comenzar el verano, lo hace dentro de unas horas oficialmente, y es por eso que estamos en el día más feliz del año, dicen un grupo de psicólogos y meteorólogos. Que tenían tiempo y decidieron que, como las temperaturas son suaves todavía y estamos al borde de las vacaciones, que es un día estupendo y además largo, que hay más luz. Hay luz por todas partes en este día, como en la linterna. Y en algunos lugares de España, como en La Coruña, tienen 16 horas de luz en este día, en este lunes. Pues felicidades y que vaya bien. Nuestra ley electoral impide muchas cosas y hasta pone puertas al campo, ya que está hecha en la era anterior a Internet. Por cierto, que para aquellos que no se enteran de casi nada, hay que recordar que las entrevistas electorales de la televisión pública, Televisión Española, solo pregunta Televisión Española. Que no hay vetos ni nada por el estilo, como ha pretendido contar alguien hoy, que si Rajoy ha vetado a unos periodistas hoy en Televisión Española. No. Lo de inventarse noticias está a la orden del día, y en las entrevistas electorales de Televisión Española desde hace, pues, los años que tiene la ley electoral, ya casi 40 años, solo pregunta Televisión Española, porque están medidas y tasadas por la Junta Electoral Central. Y hasta que no se cambie, pues no se puede preguntar. Por lo tanto, los que se inventan las noticias, pues han pasado una mañana muy entretenida inventando. La ley electoral y la Junta Electoral Central mandan durante estos 15 días de campaña, mucho más que el gobierno. Una vez que entre el verano, es decir, mañana, ya no se podrán publicar encuestas, pero no porque entre el verano, sino porque los últimos 5 días no se pueden contar las encuestas. Sí se pueden hacer y publicar en Portugal, en Andorra, en Londres, incluso en Gibraltar, donde, por cierto, se ha subido ahí a lo alto esta tarde el presidente del partido Vox en Madrid y han desplegado una bandera española de 18 metros por 11. Evidentemente, la policía británica del Peñón ha detenido al presidente de Vox Madrid, que ha ido allí a extender la bandera de España, más que nada para llamar la atención y salir en los papeles y en la radio que estamos en campaña electoral. Pero ahí está la imagen, que es una imagen que se va a ver en todos los periódicos, está en todas las ediciones online de la prensa, de la bandera de España ondeando en lo alto de Gibraltar. Dicho lo cual, contado todo esto, porque las encuestas también a lo mejor ondean en lo alto del Peñón de Gibraltar, se puede subir uno al Peñón y desde allí empieza a contar la encuesta y no pasa nada, que no te pueden detener por estar contándola desde Gibraltar. Pero esa no es la ley electoral y hay que cumplir la ley. Dicho lo cual, que no se me olvide, encuestas hay hasta las 12, luego contaremos alguna que, por ejemplo, va a ubicar GAT3 en ABC.es dentro de unos minutos. El último tracking que dicen las encuestas, el último sondeo. La última esperanza en el PP y en el PSOE es que da voto oculto. ¿Qué es el voto oculto? Pues el voto oculto es el voto de los indecisos, aquel que no le da la gana responder a las encuestas, la proyección que se hace de esas respuestas. El PSOE ha buscado ya una solución final, han tocado ya la alarma general en el Partido Socialista para intentar movilizar a los electores, porque ve que Podemos le puede. 1.300 actos de aquí al viernes, 10 millones de folletos y 500.000 de llamadas. Han montado un call center, que se dice ahora, en Ferraz, en la sede socialista, y ustedes van a escuchar al que llama, evidentemente no a la persona que responde.
Mi nombre es Juan Francisco, le llamamos del equipo de Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno, y queríamos saber si el domingo que se celebran elecciones usted irá a votar. Nos gustaría saber su opinión sobre tres propuestas del Partido Socialista, a ver qué le parecen. Pues nada, nosotros en nombre del Partido Socialista y de Pedro Sánchez le queríamos pedir el voto y esperar que el día 26 de junio pues consigamos una gran victoria y llenar de puños y de rosas todas las urnas.
Ajá. Pues eso es lo que está pasando ahí en el Partido Socialista, que están llamando a la gente para movilizar el voto. Hay desesperación en el PSOE mientras tratan de colocar el mensaje de que están por delante de Podemos y que no les van a adelantar, como dicen todas las encuestas, por lo menos que la moral de la tropa no baje. Y están en ello. La fusión de Podemos e Izquierda Unida le ha salido bien a Pablo Iglesias. que ahora señala al voto moderado del PSOE. Una vez que ha conseguido el voto no moderado, ahora busca el voto moderado, Iglesias. Podemos es un partido atrápalo todo, como dice Ignacio Camacho, y ahora va directamente al voto moderado, al centro-izquierda.
Sí, me consta que hay muchos sectores muy sensatos en el Partido Socialista que querrían llegar a un acuerdo con nosotros. Espero que la posición de esos sectores con los que queremos construir un proyecto de fraternidad pueda imponerse en el PSOE frente a lo que plantean otros.
Lo más bonito de todo es lo del proyecto de fraternidad, que entronca con esto de la gente, el país, el movimiento. Porque Podemos no es un partido, es un movimiento, como dice Rejón. ¿A quiénes son los otros?
Creo que el Partido Socialista tendrá que elegir y que será el árbitro. Y creo que los votantes socialistas no estarían a gusto pues con la línea que ha marcado el señor Ibarra y que han señalado algunos dueños de periódicos de dejar gobernar al Partido Popular.
El señor Ibarra y los dueños de algunos periódicos. La batalla por el voto moderado, una vez que se ha conseguido el otro, en el caso de Podemos, tiene esta semana ocupado el campo de batalla electoral. Iglesias sabe que podrá tener el poder si acumula antes y después el voto de toda la izquierda. Tiene un objetivo. Hay 11 millones de votos. 11 millones de votos del PSOE en 2008. Están ahí, ¿eh? Y se los están repartiendo del PSOE y Podemos. Con ese resultado de 11 millones, Zapatero casi consiguió 170 escaños y gobernó. El voto útil de la izquierda podría estar concentrándose en Podemos y en eso está el PSOE. Y de ahí la operación a la desesperada de estas horas del Partido Socialista. Lo mismo ocurre con el PP, ¿eh? Hoy en Televisión Española el presidente en funciones y presidente del PP, Rajoy, ha insistido una y otra vez en la concentración del voto moderado y centrado en el PP.
Ese 12% no sirvió. Yo le pido a ese 12% que sumen esfuerzos y que sepan que si quieren que ganen los moderados, tienen que sumar su voto al nuestro. La unión hace la fuerza y los moderados tenemos que ir juntos. Estas sí que lo son de verdad, más importantes que nunca. Por eso es capital que sumemos todos esfuerzos, que vayamos todos juntos, que no tiremos ningún voto, que no demos votos que luego resulta que no sirven para nada.
Pues eso, Rajoy se ha pasado el día entero desde la entrevista en Televisión Española, los distintos mítines, explicando que hay que concentrar el voto moderado en el Partido Popular y que no hay que tirar el voto. ¿Y qué es tirar el voto? Votar a Ciudadanos. Esto es nuevo. Esto es completamente nuevo. Pero no solo de ahora, sino de antes de la campaña electoral de diciembre y de estos meses. Que el Partido Popular sea tan concreto y diga que votar a Ciudadanos es tirar el voto es noticia. Y eso enseña lo mismo que enseña en el Partido Socialista. Que confían en un arreón final de lo que se llama voto oculto o voto útil. Rajoy no ha mencionado a Ciudadanos en todo el día, ni en televisión ni en los mítines, no los menciona. Simplemente explica claramente que el voto del PP está fragmentado y que hay que reunificarlo. Ha hecho esta alusión novedosa de que votar Ciudadanos es tirar el voto y, por supuesto, el eludido Rivera ha respondido como ha podido.
No tiren el voto, no voten a partidos que son incapaces de ponerse de acuerdo. Si Ciudadanos no es fuerte, habrá bloqueo y no cambiará nada. En cuanto a tirar el voto, en fin, yo voy a ser muy respetuoso con los votantes del PP, del PSOE, de otros partidos. Yo no voy a hablar de tirar el voto, pero sí digo que el voto útil es cambiar las cosas, ¿no?
Pues ahí lo tienen ustedes. A diferencia de diciembre, hay una batalla abierta entre el PP y Ciudadanos por parte del PP, por el voto del PP. Casi 2 millones de votos del Partido Popular del año 2011 acabaron en Ciudadanos en las últimas elecciones, en diciembre, y esto lo cuenta en el Partido Popular, casi 2 millones de votos. Y esa es la batalla en la que está el Partido Popular. ¿Qué le va a dar tiempo con 5 días? Pues según las encuestas no parece, no parece. Porque la suma del PP con Ciudadanos en ninguno de los casos, en ninguna de las encuestas da más que la suma del PSOE con Podemos. La pelea está en el otro lado, ¿quién es segundo? Y si suman alrededor de los 170 escaños, habrá gobierno del PSOE con Podemos. Y si no, elecciones, otra vez. Porque lo que no va a haber es gran coalición entre el PP, PSOE y Ciudadanos. Y está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
La bolsa se dispara más de un 3%.
Es el mayor avance desde marzo tras los últimos sondeos en los que pierde fuerza el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea de cara al referéndum del jueves. La libra roza su mayor subida en 7 años.
El gasto de los hogares españoles se incrementa por primera vez desde 2008. ¿No?
El año pasado cada familia gastó una media de 27.400 euros, 380 más que en 2014. La partida que más creció fue la destinada a comer y cenar fuera. Vivienda y energía suponen el mayor desembolso.
La factura de la luz puede subir este verano hasta 160 euros.
Por el uso del aire acondicionado, según un comparador de seguros y energía. En total, los consumidores pagarán 188 millones de euros de más para hacer frente a las altas temperaturas.
El ministro de Economía avanza que habrá 18 millones y medio de ocupados a finales del segundo trimestre.
Además, de Guindos ha alertado de que la evolución económica en nuestro país se podría frenar rápidamente en caso de que haya un gobierno que revierta las reformas hechas hasta ahora.
Mario Conde entrega su pasaporte en la Audiencia Nacional.
Es una de las medidas cautelares que le impuso el juez tras su salida de la cárcel el pasado viernes, previo pago de la fianza de 300.000 euros. Dice que cuando todo termine, se irá de España.
Suspende la audiencia de apelación del líder opositor venezolano Leopoldo López.
Después de que uno de los magistrados alegara que padece una indisposición. López está condenado a 14 años de cárcel por el chavismo. Ruiz Gallardón, que ha ido a Caracas para asistirle legalmente, denuncia que se le niega el derecho a la defensa.
Este lunes es el Día Mundial de los Refugiados.
El año pasado se contabilizaron 65 millones, la mitad niños, según datos de ACNUR. Cada minuto, 24 personas tuvieron que dejar su casa. Los países que más acogieron fueron Turquía, Pakistán y Líbano.
Los Mossos de Escuadra hallan EPO, anabolizantes y jeringuillas en un hotel de Sabadell donde se concentran atletas internacionales.
Entre ellos la etíope Dibaba, campeona mundial y plusmarquista mundial de 1.500 metros. Como ha adelantado la cadena COPE, el entrenador ha sido detenido por tráfico de sustancias dopantes.
Los arrestados por las agresiones a miembros de una plataforma a favor de la selección española.
Los hechos ocurrieron el 4 de junio en Barcelona, en el barrio de San Andreu. 3 personas fueron agredidas cuando difundían información sobre las pantallas gigantes en la ciudad condal para ver a España.
Pedro Rodríguez matiza sus declaraciones sobre su continuidad en la selección.
El delantero del Chelsea ha dicho que no está arrepentido tras haber asegurado que si no veía continuidad no merecía la pena seguir yendo para hacer grupo. Sí ha pedido perdón a quien se haya podido sentir ofendido por sus palabras.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, opiniones, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Por ejemplo, nuestro muro de Facebook, que es La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Y tenemos además un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si se confirma el sorpaso de Unidos Podemos. Preguntamos si creen que el PSOE apoyaría a Iglesias como presidente del gobierno, y ahora mismo está ganando el sí con casi el 59% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Y qué están diciendo los oyentes a esta hora, Sofía Negrín?
Hablan sobre un posible sorpaso de Unidos Podemos. Dice Antonio que si Sánchez apoya a Iglesias, el día 27 estará fuera del partido. Otro oyente que se hace llamar enfurecida en Twitter escribe...
Enfurecida.
Dice, ni Susana Díaz ni los varones del PSOE lo permitirán, y Carlos, al contrario, dice que sí, que le apoyará y que es cuestión de tiempo.
Pues eso, el tiempo con Belmonte.
Mañana martes el calor será el protagonista indiscutible de la jornada, con temperaturas que superarán los 30 grados en el sur y centro peninsular, mientras que en el norte se acercarán a esta cifra. En general el ambiente estará poco nuboso, aunque podrán generarse tormentas aisladas en el interior de Galicia, Cordillera Cantábrica y Pirineos Orientales. En cuanto al viento, se activará la alerta amarilla por posibles fenómenos costeros en Cádiz.
En la dirección general de tráfico está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado. Hay tráfico lento con paradas intermitentes. Hay nivel amarillo en la Comunidad de Madrid en la salida por la A4. Bastante mal está calzada por un accidente a la altura del kilómetro 11. Todavía está cortado un carril de salida. Y desde la salida de la M30 para tomar esta variante van a encontrar dificultades, unos 6 kilómetros. Tráfico lento en la M40 madrileña, también en Mercamadrid hacia esa carretera de Andalucía. En Málaga, en la A7 en Mijas, hay unos 2 kilómetros hacia Cádiz debido a un accidente. En Sevilla, en la 49, cuidado con un accidente en Camas, a la altura del kilómetro 1 aproximadamente. Y también en Valencia el tráfico sigue siendo lento en la V21 en Alboraya por una avería. Y en la V30, donde hay un tramo de 3 kilómetros en Cuart de Poblet en sentido A7. Acabamos en la provincia de Barcelona. Hay mucho tráfico en las rondas, lo peor en la B10, tramos de 5 kilómetros en ambos sentidos. Es todo.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad. Esta hora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal Fernando Jáuregui? Fernando Jáuregui, cambio. Corto. ¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, yo estoy aquí, no me he ido a ningún
lado. Fernando Jáuregui está poniendo el pie en un tren y entonces yo no sé si el tren ha echado a andar. Y Jauri no ha subido, y se ha caído Jauri.
No, pero espero que no.
Espero que no.
Espero pero... no, que tengo que presentar un libro el jueves en Asturias, en Oviedo, y no, a ver si...
Pues yo no sé si el tren ha echado a andar y Jauri va corriendo. ¿Dónde está Jauri? ¿Jauri? No está, si es que no se le oye a Jauregui. Federico, vamos a lo nuestro. El jueves estamos en Asturias, en Oviedo,
sí,
en el Reconquista, el Hotel Reconquista.
Eso es.
Y hay una presentación anterior que antes, de vuestro libro, ¿no?
Eso es, en el Aula Cultural de la Nueva España vamos a presentar el libro y creo que va a estar el alcalde de Oviedo también en la
qué
presentación.
Bien. Bueno, está todo el mundo invitado, ¿no?
Y está todo el mundo invitado, ya lo vamos avisando para que todo el que quiera y pueda asistir, que vaya, porque a tres días de unas elecciones que van a ser trascendentales para este país, creo que ese acto va a ser bastante interesante.
¿Tú quieres hablar de Aznar y de Rajoy?
Sí, porque entre el anecdotario de la campaña hay quien hace su propia campaña. Y, hombre, Aznar no está yendo a ningún mitin del Partido Popular ni a ningún acto del Partido Popular, pero se está reuniendo con gente y se reúne día sí, día también, con amigos, con gente distinta, en comidas, en cenas, con un mismo discurso, que viene a ser, no textualmente, pero más o menos, Rajoy es lo peor que le ha pasado al PP en los últimos años, se ha cargado la obra que hice yo, convirtiendo el PP en algo transversal, que podía ocupar espacios que iban desde el centro izquierda hasta la extrema derecha casi, y lo ha devuelto a un PP que se parece mucho a la Alianza Popular de Manuel Fraga. Esto es lo que está diciendo en esos sitios José María Aznar. No le falta algo de razón, pero desde luego por el número de escaños cada vez se va pareciendo más efectivamente a la Alianza Popular de Manuel Fraga.
Sí.
Pero...
¿Y te cuentan tus fuentes qué dice Aznar del día después?
Pues sí. Que si el Partido Popular no mejora los resultados del 20 de diciembre, será el momento de pedirle al señor Rajoy que adopte una decisión.
O si los resultados no sirven para nada.
O todo no sirve para nada. Si hay una mayoría absoluta de
la izquierda,
o casi de la izquierda, sí. Evidentemente se le van a pedir explicaciones a Rajoy por parte de ese entorno.
Bueno, pues habrá que seguir muy de cerca los acontecimientos de esta semana. Por cierto, que ya lo he contado hace un momento, pero lo reitero ahora, porque ha habido quien ha escrito hoy.
Yo quiero ir a hablar de eso también.
Que Rajoy,
¿no?,
ha vetado al director de ABC, a Vieto Rubido, a Lucía Méndez, Diario del Mundo, y a un servidor esta mañana en Televisión Española, y que no le podemos preguntar. No, es que no es verdad, es que quien ha escrito eso se ha inventado la noticia. Es decir, no sabe nada. Desde el principio de los tiempos de la democracia, las entrevistas electorales en Televisión Española solo pregunta a Televisión
Eso
Española.
Eso es una cuestión de lo que manda la Junta
Electoral. Electoral Central es la que decide los tiempos, porque la entrevista tiene que durar 30 Exacto. minutos al candidato principal. Uh-huh. Y solo pregunta a Televisión Eso Española. Y ya nos hubiera gustado a todos preguntar, incluso yo creo que al propio Rajoy que le preguntáramos, porque no le importa. Y a ninguno. Yo la semana pasada estuve con el vicesecretario de Ciudadanos, uh-huh. Manuel Villegas, y tampoco pudimos preguntar.
Exacto.
Así que no hay veto a nadie.
Otra cosa es que la entrevista se haga fuera de esos 15 días de la campaña, entonces sí, evidentemente.
Sí, claro, pero en campaña
pero
electoral,
campaña no
en Televisión
puede.
Española manda
no
la Junta
puede.
Electoral
Eso
Central.
Es. Uh-huh. Eso
y entonces
es.
Hay gente que se inventa las noticias. Federico.
Y bueno, es que hay que llenar. Hay
es
que
llenar. No levanta ni un teléfono.
Hay que llenar.
¿Pero qué periodismo están haciendo algunos?
Hay que llenar páginas digitales y se llenan con cualquier cosa. Y lo cierto es que eso es tal y como tú lo dices. En televisión española, y yo creo que pasa lo mismo cuando hay campañas autonómicas. En las televisiones autonómicas eso ocurre exactamente lo mismo. Ahí manda la Junta Electoral y no hay tu tía. No se puede hacer absolutamente nada.
Nada, no se puede hacer nada. Lo mismo le pasa a Jauregui con su teléfono, que no se puede hacer absolutamente nada. Dime.
Anécdota de estos días, hay cierto mosqueo en el PP de Madrid por el asunto del vídeo de Pedro Sánchez, porque ha habido quien...
El vídeo de Pedro Sánchez que saluda a unas ciudadanas y luego se limpia las manos.
Luego se limpia la mano. A ver, yo ayer...
Es que es un gesto
ayer
me parece de lo más natural. O sea,
vale, sí, pero yo es verdad que si ese gesto, y esto yo lo tuiteé ayer y
lo hace uno del PP, tenemos lío.
Exactamente. Entonces, yo no creo que Pedro Sánchez sea racista por hacer
eso. No, seguro.
Pero a mí me hubiera gustado ver qué hubiese pasado si ese gesto, en vez de hacerlo Pedro Sánchez, lo hace Mariano Rajoy.
Pues
o peor, porque hubiera salido en los informativos de determinadas televisiones abriendo, seguro.
Y ya sabemos quién maneja bien las redes sociales.
Bien, ¿sí? Por eso. Pues entonces, quiero decir que...
Es un saludo a una mujer y a su hija y a sus hijos, son de personas de origen africano, son negros, y entonces cuando termina de saludarles, pues hace un gesto como
limpiándose la mano.
Como limpiándose la mano.
Sí.
Pues no sé si la niña estaba comiendo un helado o alguien le lavaba las manos. Da igual. Pero tiene razón Federico, que si eso le ocurre a alguien del Partido Popular...
Esa es la cuestión.
Te tiene el mismo lío que Sánchez, o incluso más.
O más.
Más.
O más, probablemente más.
Pero vamos, que Sánchez no tiene nada que... En fin, que
no,
le quería
no.
montar una...
No.
Esa Jauregui, que adiós, que ya no llegamos, que hemos perdido el tren ya, adiós. A ver, Jauregui.
Adiós,
Jauregui, buen viaje,
Es un horror esto, de verdad. Mira que tenemos mala suerte, nos persigue la cosa ferroviaria, mira que en el tren, pues no, señor, menos esto.
Ay, Jauregui.
Menos cuando yo hablo, oye, menos cuando yo voy a hablar contigo, catacras.
Cuídate, Jauregui.
Oye, no te preocupes, que lo hemos resuelto bien.
Lo hemos
bien.
Contado todo, no te preocupes.
Bueno, bien, pero os tengo que contar alguna cosilla que tiene que ver con las tonterías que hace Convergencia Democrática de Cataluña, como se llame esto ahora.
Pero si
mañana.
Cuídate. Adiós, Jauregui.
Bueno, veo que no te ha censurado nadie, ¿no?
No me ha censurado
nadie.
Ya lo hemos explicado, Federico y yo. Madre
nadie
mía.
Nadie censura.
Madre mía.
Las tonterías
la profesión,
publican,
la profesión como está.
Ay,
adiós, Jauregui. Al tren, adiós. Al tren.
Adiós.
Al tren.
Tanto.
Al tren. Adiós, Quevedo. Y ahora, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Caravaggio llena el Museo Thyssen de luces y sombras y de Ramón García Pellegrín.
¿A quién no le gusta Caravaggio? La exposición Caravaggio y los pintores del norte reúne 12 obras maestras del artista más revolucionario del siglo XVII, como Los músicos o El sacrificio de Isaac, y otras 40 de pintores europeos en los que influyó decisivamente. Mar Borovia, comisaria de esta retrospectiva 5 estrellas.
Uno de los más influyentes, sin lugar a duda, una forma nueva de pintar, una forma nueva de interpretar la realidad, y luego tuvo una repercusión extraordinaria.
Mañana abrirá sus puertas esta exposición en el Thyssen. Borovia de define para la linterna el concepto caravallesco.
Es una combinación de una originalidad en un tema, una iluminación, una forma de dar una sombra, una forma de componer distinta. Yo creo que aquí hay muchas notas.
En el Día Mundial del Refugiado, la Estación de Atocha de Madrid ha servido de marco para una especial llamada de atención.
El violinista libanés Ara Malikian fue un refugiado en Alemania en su adolescencia. Malikian ha ofrecido hoy un mini concierto. Los últimos de su gira estarán dedicados a los refugiados. Sefi García.
Donará 1 euro de cada entrada de estos conciertos vendida para ayudar a Acción contra el Hambre en el Líbano, su ciudad de origen. De allí acaba de regresar, de comprobar in situ la situación de los refugiados, que son 1 de cada 4 libaneses. Ara Malikian llegó como ilegal a Alemania con 14 años, solo. Allí, en aquel momento, tuvo una oportunidad. Esto es lo que quiere para los más de 60 millones de refugiados que hay hoy en el mundo.
Pues he podido estudiar, he podido trabajar, he podido hacer algo de mi vida, algo que estos refugiados en el Líbano no tienen esta oportunidad, no tienen esta posibilidad.
Los conciertos de la gira 15 con los refugiados se celebrarán el 4 de septiembre en Santander, el 9 en Málaga, el 11 en Valencia, el 15 en Madrid y el 18 de septiembre en Zaragoza.
El Teatro Real acoge hasta ahora un concierto extraordinario, ¿no?
Concierto por los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, con obras de Wagner y Schubert. El concierto precede la ceremonia de entrega de estos importantes galardones que se celebrará mañana en Madrid. Entre los ganadores este año se encuentra Juan Pablo, el científico Stephen Hopkins, Edward Boyden en biomedicina, George Apergis en música contemporánea o Ramanathan en cambio climático.
Concierto benéfico en el Teatro Real contra la pobreza infantil en España a cargo del compositor Pablo Heras Casado.
Por segundo año dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Madrid, la titular del Real, a beneficio de Ayuda en Acción. Será el 10 de julio cuando en el Coliseo madrileño suene esta segunda sinfonía de Brahms. A partir de 10 euros las entradas ya están a la venta a través de los canales habituales. Pablo Heras Casado.
Fundaciones como Ayuda en Acción y yo colaborando con ellos es, digamos, cubrir ese hueco que no cubren las instituciones, no solamente por, digamos, la parte material, sino también la dimensión emocional y espiritual, que la música es algo que siempre aúna, no importa qué cultura y en qué tiempo de la historia, siempre ha sido una razón para celebrar y para aunar y para concienciar.
Buscando a Dory bate el récord de taquilla en cine de animación en un estreno en Estados Unidos.
La segunda parte de Buscando a Nemo ha recaudado más de 135 millones de dólares en su estreno este pasado fin de semana. Su director Andrew Stanton ha dado hoy una clase magistral en Madrid y ha desvelado algún que otro secretillo. En total han sido necesarios 9 borradores de guión y decenas de miles de storyboards para poder rodar la película que se estrenará en España pasado mañana.
La Agencia Española de Cooperación Internacional rinde homenaje al Inca Garcilaso.
Un puente literario a ambos lados del Atlántico. Gómez Suárez de Figueroa, el Inca Garcilaso. Con fondos propios de la Biblioteca Hispánica, todo un referente a nivel mundial, esta muestra recoge hasta 100 documentos del famoso literato mestizo, sobrino nieto de Garcilaso de la Vega. Araceli García Martín, directora de la Biblioteca de la AECID, para La Linterna.
Somos probablemente los que más tenemos sobre el Inca, entonces es una manera de divulgar una figura que es muy importante para las letras americanas y españolas, que nos une.
El compositor Ludovico Einaudi ofrece un concierto en un escenario insólito, las gélidas aguas del Ártico.
Sobre una plataforma flotante, este artista italiano busca concienciar de la necesidad de proteger la zona. Este tema musical, elegía por el Ártico, es el tema compuesto expresamente para esta ocasión. Las imágenes ya son virales en Internet.
Hay luz en La Linterna, la cadena COPE. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.